prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Nadie se imagina cómo son las noches de un policía. Nadie sabe qué fantasmas lo visitan, qué ardores lo agreden, en qué infierno se cocina a fuego lento o envuelto en llamas agresivas. Cerrar los ojos puede ser un cruel desafío, capaz de despertar a esas penosas figuras del pasado que jamás abandonan su memoria y regresan una y otra noche con la persistencia incansable del péndulo. Las decisiones, los errores, los actos de prepotencia y hasta las debilidades de la bondad regresan como culpas impagables a una conciencia marcada por cada pequeña infamia cometida en el mundo de los infames. A veces me visita José de la Caridad, aquel negro camionero que me rogó, me suplicó que no lo mandara a la cárcel porque era inocente, y yo le interrogué 4 días seguidos, tenía que ser él, no podía ser otro que él, mientras él se derrumbaba y lloraba y repetía su inocencia hasta que lo metí entre rejas a esperar un juicio que lo declararía inocente. A veces regresa Estrellita Rivero, la niña a la que traté de aguantar un segundo antes de que diera el paso fatal y recibiera entre las cejas aquel disparo que el sargento Mateo trató de dirigir a las piernas del hombre que huía. O vienen desde la muerte y el pasado Rafael y Tamara, bailando un vals como hace 20 años, él de traje, ella de largo y de blanco como la novia que pronto sería. Nada es dulce en las noches de un policía. Ni siquiera el recuerdo de esa última mujer o la esperanza de la próxima, porque cada recuerdo y cada esperanza, que un día también será recuerdo, arrastra la mancha grabada por el horror cotidiano de la vida del policía. A ella la encontré mientras investigaba la muerte de su marido, las estafas, las mentiras, los chantajes, los abusos y los miedos de aquel hombre que parecía perfecto desde la altura del poder. A ella la recordaré tal vez por el asesinato de uno, la violación de otra, el dolor de alguien. Son aguas turbias las noches de un policía, con olores pútridos y colores muertos. Dormir, tal vez soñar. Y he aprendido una sola forma de vencerlas: la inconsciencia, que es un poco la muerte cada día, y es la muerte misma cada amanecer, cuando la supuesta alegría del brillo del sol es una tortura en los ojos. Horror al pasado, miedo al futuro, así corren hacia el día las noches del policía. Atrapar, interrogar, encarcelar, juzgar, condenar, acusar, reprimir, perseguir, presionar, aplastar. Son los verbos en que están conjugados los recuerdos, la vida toda del policía. Sueño que podría soñar otros sueños felices, construir algo, tener algo, entregar algo, recibir algo, crear algo, escribir. Pero es un desvarío inútil para quien vive de lo destruido. Por eso la soledad del policía es la más temible de las soledades. Es la compañía de sus fantasmas, de sus dolores, de sus culpas. Si al menos una mujer con saxofón hiciera su canción de cuna para dormir al policía, pero silencio. Ha llegado la noche. Fuera el viento maldito está quemando la tierra. Así prácticamente se presenta Mario Conde, el protagonista de una serie de novelas escritas por el escritor, valga la redundancia, cubano Leonardo Padura, en la segunda de la serie, Vientos de Cuaresma, que es precisamente la que con el título Vientos de La Habana se ha estrenado recientemente en las salas cinematográficas como preludio a una miniserie que emitirá en 2017 de Televisión Española, basada en los 4 primeros tomos de la saga de Mario Conde, los que se conocen como Las Cuatro Estaciones, protagonizada por Jorge Perú Gorría y dirigidas, todos los 4, por Félix Vizcarret. Como es el segundo capítulo, porque es eso, el segundo capítulo de una serie, tal vez la película deja muchas dudas e incógnitas que están resueltas en el primer volumen, de entenderse en la primera película. A buen seguro, vistas, como ocurre con las novelas, leídas en orden, cada pieza encaja en su sitio, y yo creo que disfrutarán con una muestra de novela negra fantástica, pero con calor, con color, con olor y con sensaciones cubanas, especialmente habaneras. Pablo Vilaboy, las noches de un policía parece que dan para mucho.
Sí, además qué bien descrito está el talante del personaje en esas palabras.
Es que el pasado está continuamente presente, valga un poco la paradoja, y se va tropezando Mario Conde en cada investigación que afronta con ese pasado que aún está muy vivo y que aún tiene muchas heridas por restañar, aún tiene muchos rencores mal digeridos y muy poco masticados.
Pues habrá que esperar, como bien dices, a la serie, a ver si se unen todas las piezas y bueno, hacen un pequeño fresco de estas historias de Padura.
Leonardo Padura nunca describe físicamente, más que con un ligero detalle o dos, a Mario Conde. Es el único personaje que deja en penumbra para que cada espectador, cada lector lo imagine a su modo. Es decir, que Jorge Perugorría lo hace suyo con una facilidad pasmosa. Y eso que a priori, por edad, incluso por complexión, de lo poco que, repito, cuenta Padura sobre Mario Conde, no es el actor idóneo, pero consigue hacértelo creíble.
Bueno, ha habido señoras Marple y Hércules Poirot, que tampoco tenían mucho que ver con lo descrito por Agatha Christie, y sin embargo han funcionado perfectamente.
No. Además, tener la suerte de conversar con Leonardo Padura al hilo del estreno de esta película en salas, es casi lo primero, claro, que el coautor preguntaba: ¿te creíste a Jorge? Totalmente. Dice: eso ya me deja muy tranquilo. Lo demás que lo descubran cuando lo emitan en televisión, o si quieren tener ahora un primer aperitivo, al margen obviamente de leer las novelas que ha publicado en España, todas ellas la editorial Tusquets, que vayan al cine a ver Vientos de La Habana.
Pues hablando de descubrimientos, a nosotros, además de descubrirnos cada semana, si quieren, en los podcasts que cuelga PR Noticias de nuestro espacio Destino Wonderland, también, como digo, si es así el deseo de los oyentes, nos pueden descubrir, escuchar, ver, leer en el canal de YouTube y en Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, o en Facebook, si van al buscador de Destino Wonderland.
Juan de Cañadas ahora está muy pendiente de lo que hay al otro lado del cristal. Dice que no está para redes sociales, en este rato al menos.
Bueno, pero nosotros tenemos igualmente fe y esperanza en él.
Por supuesto, nos ponemos como siempre en sus manos. Gracias, que no se lo he dicho, y si se lo he dicho no me importa repetirlo las veces que haga falta, porque sin, como decimos, sin ustedes, Destino Wonderland será simplemente algo que está aquí. Pero gracias a que ustedes van a la página de PR Noticias, buscan los podcasts y dan al play, Destino Wonderland es una realidad que ahora, como siempre, trae una invitación, una propuesta, algo cultural bajo el brazo. Les voy a confesar algo, como tantas veces. Íbamos a empezar la entrevista, pero se han puesto a hablar de Galicia. Y al final digo, ni grabamos, ni saludamos, ni aplaudimos, ni contamos lo que contamos. Pero es que la tierra tira, Pablo Villavoy.
Es que lo celta tira mucho.
Está muy a fuego. Y claro, nosotros lo llevamos en adornos, tú en tu caso además en sangre, en esencia, en presencia.
Así que en las raíces mismos.
Así que has conectado mucho mejor que yo con la invitada. Así, preséntala tú en este caso. Yo me limito a ser notario de la actualidad.
Oye, qué difícil. ¿Cómo presentar a alguien tan polifacético y que para muchas generaciones ha estado en nuestras vidas, desde la televisión, luego en las tablas, en la música, últimamente como pintora? Es una de estas invitadas que bueno, como digo yo, dan envidia sana por lo mucho que les ha cundido la vida.
Y en esos nombres que nos encanta tener en Destino Wonderland, que dices, vamos a entrevistar, ah, y la gente dice, ¡oh, qué bien! ¡Qué maja! ¡Qué rica! ¡Dadle un beso!
Sí, porque,
o sea, que podemos no acabar nunca.
Porque cogiendo el título de una de sus últimas exposiciones, es un ser de luz. Yo creo que eso, a pesar de todo el oropel y falsedad que hay en la televisión, se transmite. Creo que cuando alguien tiene luz y es auténtica, se palpa. Y curiosamente, mira qué bien tenerla en Destino Wonderland en octubre,
porque ella supongo que se acordará que mejor en octubre supuso su, si tengo los datos bien, su debut en las tablas con Arturo Fernández.
¿Es verdad?
Hace unos pocos años.
Los tienes, jo, qué entradilla más bonita. Muchas gracias, chicos.
Belinda Washington, bienvenida de Destino
Wonderland. Muchas gracias
por abrir tu camerino en el Teatro Arlequín.
Nada, bueno. El camerinillo que tengo aquí, que me monto mi mundo aquí un poquito con mis velas, ¿ves? Mis frases positivas, que siempre te ayuda. Y bueno, con ganas de estar con vosotros.
Hay buena atmósfera, buen ambiente. Y además, sí, que además presentáis un musical que es tan sano, porque nos reímos de nosotros mismos, de cómo pasa el tiempo, pero hay que asumirlo,
siempre
hay que seguir adelante,
reírse,
¿verdad?
Siempre claro, hay que reírse de uno mismo. Cuando te tomas, te haces mayor, a veces te vuelves muy serio. Y nos olvidamos del niño interior. Hay que sacarlo al niño interior. No hay que dejarlo morir.
Presenta a los oyentes este musical tan particular, tan especial, tan lleno de sudores nocturnos.
A ver, es un musical que se iba haciendo hace 20 años, lo han visto 11 millones de espectadores en todo el mundo, y es un musical que bueno, que está representado cuatro protagonistas: Marta Valverde, Charo Reina, Edith Salazar y yo. Y va sobre los síntomas de la menopausia, cómo hay que afectarse a uno mismo. Es muy sencillito el texto, porque es muy sencillo, pero sí al final concluye con que tenemos que aceptarnos, tenemos que querernos con lo que somos, con lo que hemos llegado a ser, y darle una vuelta, ¿no? Y que la vida empieza con la menopausia. Yo creo que es una época de libertad.
Además, qué maravilla, claro, salir con ese mensaje, porque parece que llegamos a cierta edad. Te lo dice un cuarentón, encantado de ser cuarentón.
Te ganó 53.
Bueno, pero ahí andamos más o menos. Pero eso, es decir, ya usted debe jubilarse de esto, debe jubilarse de risas, debe jubilarse de bailes, debe jubilarse de todo lo contrario, Belinda. Ahora empieza lo mejor.
Yo creo que ahora, para tanto hombres y mujeres, los que han querido ser padres, los que no, ya tienen más o menos criada la prole, has trabajado, puedes seguir trabajando, por supuesto, hasta que tú quieras o hasta que el tiempo te lo permita. Pero yo creo que sí es una época en la que tú sabes lo que quieres, dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no aguantas, qué es lo que te supera, cómo afrontar las cosas. Son muchas cosas de sabiduría que con 20 años yo no tenía y con 53 sí tengo. O sea, las medias tintas, los grises no me gustan, yo soy de blancos y negros, o sea, no sé. Me gusta la gente de verdad y si no, me encargo de desenmascararla.
Bueno, una de las peculiaridades de este musical tan exitoso es el modo en que se usan éxitos de los 60, 70, 80, se les cambia la letra y se lanzan mensajes, como decía Oscar, positivos, y ensalzando ese poder de la mujer que las cuatro ensalzáis en escena.
Yo creo que de alguna manera hay un poco como de catarsis, entre comillas, sin irnos a lo muy profundo, porque la obra de verdad es muy sencilla, pero a lo mejor por esa sencillez llega tanto al público.
Exacto.
Y la gente se va, normalmente se acaba el público de pie, podéis venir en cualquier momento, que lo veréis, lo comprobaréis, son los que les levanten, pues se levantan y se ponen a aplaudir y a cantar.
Vinimos y lo hicimos.
Ah, lo hiciste, así me gusta. Pero lo que voy es que es una cosa que tú dices, bueno, ¿y por qué pasa esto? Yo creo que es como reírte de lo que hay, de las flacideces, de las caídas, del envejecimiento, de la gordura, de me hago pis en todos los días, de no puedo más de dormir, no tengo ganas de sexo, no tengo ganas de nada, trascender todo eso y reírte. Entonces eso conecta mucho con el público. Eso yo creo que es muy bueno, que es una manera de abrir las
¿Y cómo
las
has
lentes.
Construido ese puente entre The Washington Band y las canciones que te toca
cantar? Soy hiperactiva, Pablo. Espérate, que vamos a... Ahora, un compañero que me llama. Me pondré que dentro de una hora, perdonadme. No eran Los Ángeles, que también podían ser.
¿Has construido como cantante ese puente entre las canciones, los éxitos, como decimos, que cantas en este musical?
Es diferente lo que canto aquí a lo que realmente vibro cantando. O sea, no es que esto no vibre, pero cantar en inglés y en francés, si algún día tenéis las ganas y os apetece, os encantada de invitaros a alguno de los conciertos, no tiene nada que ver como me oís cantar en castellano. Edith, que entiende muchísimo de esto y que es para mí una voz brutal, te dice, y es brutal, Edith, o sea, a mí se me cae la baba cada vez que abre la boca, te dice que es por la colocación de la boca. Yo claro, te canto de una manera en español, pongo la boca de una manera y en inglés pongo de otra. Bueno, le pasa a todo el mundo. Espérate que no se va por aludida. Mira,
Edith,
Edith. Pero, no puedo.
Pero sabe que hemos venido, así que luego que aparezca por aquí.
Vale. Y entonces, disculpar estas interferencias. ¿Dónde estábamos? Espérate que... Lo de la banda surgió, que es muy largo en la historia, pero surgió unas navidades. Yo quería, en lugar de mandar la típica felicitación, Pablo, de feliz año, que todo te vaya muy bien, dije no, porque no mandar canciones, que es algo que puedes tener en el coche, que es algo práctico. Entonces busqué un estudio, busqué canciones y con playbacks de YouTube, como si fuera un karaoke, me puse a cantar temas que a mí me motivaban, entre ellos Cabaret, Crazy, All of Me, grandes estándares de jazz, con dos pelotas me lancé ahí. De hecho ya me lancé en su día con Hermida, hace 20 y tantos años, presentándome como si fuera cantante, que de hecho él pensaba que yo era cantante, y digo, no, tengo mucha cara y soy muy apasionada en todo, pero no soy cantante. Bueno, a lo que voy. Y entonces pasó un año, pasó el siguiente, y después ya el siguiente me dijeron, ¿por qué no montas una banda? Digo, ¿y qué voy a Benidorm con la dentadura postiza en el vaso ahí a cantar en una banda? Me dice, que no, mujer, que todavía puedes cantar en sitios y que puedes hacer cosas. Entonces empecé a tomármelo en serio, busqué a gente con corazón, como los que están en el equipo, porque creo mucho en eso, en esa luz, energía, en todo eso. Y pues están Carlos Maeso, Kiki Ferrer y Samir Ruzo y Marvin Gocklen, que es nuestro técnico alemán. Y ese es el equipo que formamos. Y son todo estándares de jazz, que vamos variando. Y dentro de poco voy a poder dar una noticia que estaremos en Madrid, seguramente en un sitio fijo. Muy bonito. Pero es hasta que no me den permiso, no puedo. Y es un sueño, me dice, ¿cómo es el puente? Pues nada, la música lleva la música, me gusta. He hecho dos musicales antes que este. Uh-huh. Edith me oyó cantar jazz y dijo, estaría canta, me gusta como imagen, no sé no cuántos, y me sugirió. En la productora consideraron que podía ser uno de los personajes y nada. Y pues encantada de hacer esta actriz que es más profunda de lo que aparenta, que esconde su sensibilidad. Y que de alguna manera, yo creo que hay mucha gente así, que detrás de esa carcasa de frivolidad, de tontería, de maquillaje, esconden mucha profundidad.
¿Y cómo son los otros tres personajes femeninos de Menopaus?
Pues yo creo que todos forman de alguna manera a una maravillosa mujer, porque suman a la ejecutiva grandiosa que hace Edith Salazar, con ese chorro de voz que me pone los pelos como escarpias, a una ama de casa ingenua pero picarona de Charo Reina, y a una Marta Valverde que hace un personaje, bueno, pues más como en la inopia, con una especie como de libertad y como también buscándose a sí misma. Entonces todo juntas y es un puzzle que forma a una sola mujer.
Tú siempre has sido fantástica, Belinda, por inclasificable. Porque eso desde el principio ibas haciendo esto,
quiero que vengáis mañana otra vez.
No, pero ahí están, los hechos hablan, o sea, ahí está desde que empezaste con Hermida todo lo que has ido desarrollando, pero siempre ha sido eso, o dices, soy muy inquieta, soy muy hiperactiva, pero...
Es que me tiene que apasionar, ¿sabes? Las cosas que hago. Cuando esté muerta no podré moverme, no me quedará más remedio que estarme quieta. Entonces, mientras esté viva, tenga energía, voy a pintar, a cantar, a bailar, a cocinar, a hacer todo lo que me haga feliz. Y se lo recomiendo a cualquier ser humano. Solo tenemos una vida. Entonces, si tú estás, si encajonas tus placeres, tus hobbies, que a lo mejor ni los has descubierto nunca, ni los tienes. Tú no, a lo mejor no sabes, pero a lo mejor eres bueno diseñando. Y no tienes ni idea.
¿Por qué? Él diseña muy bien.
Por eso te digo, no lo sé, Pablo, pero son talentos que sin querer vamos dejando morir. O no talentos, porque a lo mejor ya te estrellas, dices, hombre, yo lo que no lo hago es con inconsciencia, o sea, me pongo a pintar y me busco a los mejores profesores para aprender. Este viernes tengo un curso, todo el día, full time, metida con Carmen Mansilla, con óleo. Por Dios, que parezco la zarzuela, espérate. Que no puedo.
Era Edith Salazar otra vez.
Sí,
explicamos a los oyentes.
Sí, me necesita. No, nos necesitamos mucho. Tengo mucho feeling con Edith. ¿Y dónde estábamos?
El,
sí,
el curso,
eso.
Que vas a hacer todo.
A lo que voy es que no hay que dejar morir esas cosas que te hacían felices de niño. Volvemos al niño. Entonces, yo creo que hay que sacarlo. Prepararte, no ser un suicida. Y tener mucha humildad, de ir poquito a poco, no pretender... Yo ya soy feliz pintando. Si lo que pinto luego alguien lo quiere, estupendo. Y si no, lo
tengo. Tú has ido siempre sumando, tú has ido siempre dando tus pasos.
Con mucha humildad.
Sí, siempre.
Me dices, ¿tú eres cantante de musical? Pues no sé si soy cantante de musical. Sé cantante de jazz, sí que lo soy. Porque además ha habido gente que me ha dicho, oye, no dejes de cantar. Y sigue. De musical, bueno, pues hago un papel en un pop español, canciones muy rápidas, no sé qué, que está para no ser cantante de profesión como las demás que lo son... Me salvó para haber hecho el tercer musical en mi vida.
Sí,
pero, ¿sabes? Que tampoco pretendo... Yo creo que...
Porque además también sumas la parte interpretativa.
Sí, mira, claro, pero por ejemplo, me vas a ver en lo que escondían sus ojos con Blanca Suárez, Rubén Cortada, Salvador Calvo, y vas a decir, anda, mira, no parece Belinda. Que es la segunda vez que repito. La anterior fue con Salva y con Fernando... Fernando Bobaira con Los niños robados, que también hacía un personaje que digo era secundario, sí. Y te dije, no, no, las críticas, que yo no, ni me lo creía. Pero yo me voy buscando, a ver cómo decirlo, sin que suene a prepotente, ni que estás de vuelta. Voy buscando ser feliz con lo que hago y creer en lo que hago. O sea, estar aquí haciendo microteatro, haciendo, que también lo he hecho,
sí,
haciendo la banda de jazz, pintando, o sea, intentar ser feliz. Eso sí, el día que no pongas corazón en lo que haces, mejor date la vuelta, cierras y te vas.
Pero, ¿sabes que este país en general, a la persona versátil, la persona multidisciplinar, suele tratarlo, mirarlo un poco con desconfianza, porque tendemos a etiquetar, a encasillar, a compartimentar?
A todos,
entonces imagino que habrás tenido...
Esta es una pija, ¿verdad? Este es imbécil, este es gay, la casi... otra es lesbiana, este es pobre, este es rico...
Habrás tenido que presentarte casi cada día, porque hola, soy de Washington, ala, dermida, hola, soy de Washington, ala, que canta jazz...
No pretendo presentarme. Los que quieran conocerme, me conocen. Los que quieran profundizar, te conocen. Lo mismo que tú, o sea, y él, si de repente también diseña, y pues el que quiera conocer a Pablo, o te quiera conocer a ti, dirá, oye, pues me apetece saber, ¿y qué diseñas? ¿Y qué es lo que haces? ¿Y por qué tienes tú esta creencia a Galicia? ¿Y qué te pasa con Galicia? ¿Y cómo eres tú? ¿Y qué te gusta? Pero estarte presentando todo el rato, bueno, intento hacer todo lo que hago con conciencia, con pasión y con mucho corazón. Y con mucha humildad, sobre todo. Sin pretender nada. Si luego te dicen que eres buena, no sé qué, pues estupendo. Es parte del camino, pero no es tampoco la meta. No.
Y uno de los mejores mensajes de este musical, de este Menopause, que está en el Teatro Arlequín de Madrid, es, tomando el título de tu libro, porque también es escritora.
Bueno, decir que soy escritora por un libro que publiqué.
Bueno, pero bueno, se busca, es el mensaje de buscar el placer en lo pequeño, en lo cotidiano.
Sí. ¿Y estamos hablando de sexo en este momento o no? También podría ser.
¿Por qué no?
También podría ser. No, yo creo que si, mira, si te pones a analizar la vida, y no me quiero poner aquí en plan demasiado espiritual, pero si analizas las cosas que de verdad nos hacen felices, te lo aguanto yo ahora, descansa. No, seguro. Si te pones a analizar las cosas que te hacen feliz, no lo compras. No compras nada que te haga de verdad feliz. Tú no compras que te quieran, tú no compras un abrazo, tú no compras un rayo de sol, tú no compras una mirada que te llene, tú no compras eso. Todo lo que se compra no te acaba llenando.
Y es curioso que hables de comprar, porque estas cuatro mujeres de este musical...
¡Ahí están!
Se cantan y se hablan en unos grandes almacenes.
El mundo consumista capitalista en el que estamos sumergidos, inevitablemente, sí. Estamos formados también de materia y tenemos que estar en ese plano. Pero sí, bueno, es parte de la vida. Es la excusa que puso la autora, una americana, para hacer este musical. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que está muy, de alguna manera, estigmatizado el tema de la menopausia, volviendo al tema del musical. Cuando una mujer tiene menopausia, es como, ay, no, yo no tengo la menopausia, perdón, yo sigo siendo joven. Como, pero, o sea, es parte de la vida, lo mismo que te viene la regla, que decides tener hijos, si los quieres tener o no. Parte de la vida es que se cae la piel, y una mujer, nuevamente, en su proceso de crecimiento, madurez, tiene la menopausia, lo mismo que los hombres tenéis vuestra pitopausia. Es parte de la vida. Y bendito sea pasar por eso. Significa que sigues vivo. La otra opción es peor. O sea, la otra opción es no lo cuento. Entonces, yo creo que hay que intentar empoderar a las mujeres, que es lo que me encantaría. Y a los hombres.
Te voy a preguntar ahora mismo eso. Que tú has dicho que este musical empodera la figura de la mujer.
Yo creo que sí, pero también a los hombres. Empodera al ser humano a partir de la cuarentena, cincuentena, más bien tirando los 50. Ese momento en el que el nido está vacío, parece que no tienes nada que hacer, que en el trabajo ya empiezas a ser no un estorbo, porque yo creo que no eres un estorbo, todo depende de tu actitud, y cada vez se valora más, o quiero creer que se valora más en el mundo empresarial la sabiduría,
claro,
de los años, del tiempo, de la experiencia. Aunque también es más barato contratar a un joven que acaba de empezar, que acaba de dejar la universidad, pero bueno, yo creo que empieza a valorarse todavía más la experiencia que antes. Hay papeles para mujeres maduras, no muchos, hay algunos, pero una mujer en teatro puede seguir trabajando, por ejemplo, hasta Lola Herrera, Carmen Maura, María Luisa Merlo, hay grandes actrices, Nuria Esper, que siguen trabajando en teatro. Entonces yo creo que la menopausia es un tránsito y que es una época, tanto como para hombres como para mujeres, de tomar conciencia de su poder, de que ahora no hay tanto lastre, no hay tanta hipoteca que pagar, bueno, que sí la hay porque son eternas, pero,
pero bueno,
pero que tienes que tiempo para
comparte ya has podido,
y para desenvolver lo que te hace feliz, que a lo mejor no has podido, porque has tenido que demostrar que vales en el trabajo, has tenido que criar hijos y has querido tenerlos, buscarte, que sigue siendo la eterna, el eterno trabajo que tenemos todos, el buscarnos cada uno nosotros mismos.
Muy bueno esto que nos cuenta Belinda, porque hace poco María Dánez decía: el teatro es mi seguro de vida, aquí mis primeros planos. Un poco lo que tú has señalado.
Sí, pero es que aunque haya primeros planos, son maravillosos.
Sí, pero vamos, pero María lo dice en el sentido de que cómo se obligan a las actrices a mantener cierta juventud ficticia.
Pero
además,
es que la edad es la edad.
Claro, por eso, claro,
sería patético que yo de repente todo esto lo tuviera estirado estupendo, o las manos cuando de repente el pecho es mío, pero bueno. Que sabes, que te das cuenta que el paso del tiempo canta por todos los lados, canta por el cuello, canta por aquí, canta el código de barras, canta todo. Aunque cuides tu piel, aunque te hagas deporte, tengas una vida saludable y cuides tu alimentación, el tiempo pasa para todos. Yo creo que tiene que ser algo más que el tiempo. Hay gente con 30 años que es mayor y gente con 60 y 70 que es joven. Yo voy a eso, a espíritu joven y a seguirme sorprendiendo de la vida y a seguir, pues ahora mira, ahora estoy diseñando, yo qué sé qué, botes de mermelada, o estoy diseñando, ¿sabes?, a seguirme sorprendiendo, intento saber. A lo mejor, yo qué sé, lo que me espera en la vida.
¿Y nos podrías describir brevemente a cada una de tus compañeras de reparto?
¿Personalmente? ¿O personalmente? Como actrices. Entonces yo prefiero como actrices.
Como actrices.
Como actrices, pues no las conozco tanto. Entonces, Charo es como el personaje más cómico de toda la función. Está así escrito tanto en la versión americana, es como un personaje, bueno, pues como más hilarante de alguna manera, Charo lo hace estupendamente. Marta es como la más perdida, la más como un poquitín en esa onda de me he quedado pillada en los años 70. Y Edith es como esa mujer que pretende ser dura, pero que esconde una coraza, se tapa detrás de una coraza. Y mi personaje, ya te, yo creo que te lo he descrito, ¿no?
Muy bien.
Sí. Y a nivel personal, pues somos compañeras. Con más afinidad tengo con Edith desde el principio, sí. Es una cosa de energía.
Pues yo creo que es esa energía es que además fluye en escena. Y también es fundamental, porque hay que decir que Menopausa es un musical que os obliga a las cuatro a estar prácticamente el 100% del momento, de los momentos en
sí,
escena.
Sí,
breves cambios de vestuario, sí. Entradas y salidas. Pero el resto del tiempo, las cuatro
es
ahí.
Es hora y media de no parar, non-stop. Y además, y detrás hay otra función. Detrás es cambiarte, sacar los mobiliario, volverte a meter, es prepararte, no sé cuánto, sí. Es durito, pero cuando algo te gusta no es duro, es una maravilla. Y encima que la gente se vaya contenta, ese es de verdad, esa es una de las satisfacciones que no hay dinero en el mundo que te la pague. Si puedes darle el subidón a alguien y que alguien se vaya con esta obra tan sencilla, con algo positivo, bendigo la hora y media de sudor, de darte entera, de todo el trabajo previo de ensayos para conseguir eso.
Llegar a esta edad, tanto en hombres como en mujeres, te obliga o te fuerza o hace que hagas balance de muchas cosas. Profesionalmente, ¿qué balance haces de tu carrera, llegados a este punto?
Mil gracias por los fracasos, por los éxitos, por haber hecho 5 horas en directo cuando jamás lo había hecho, por haber hecho Sé que me dices, porque Arturo Fernández se fijara en mí y Hermida también. Por los éxitos y fracasos que he tenido, que también me han enseñado, por la gente buena que he conocido y por la mala que también he conocido, que en este desgraciado hay de todo, hay de todos los colores. Se van apartando solos de todas formas, o la vida los aparta. Entonces, yo creo que puedo sentirme orgullosa y contenta por no haber dejado cadáveres en el camino, de toda la gente que he trabajado, por haber intentado ser buena compañera y sobre todo mejorar profesionalmente. Sigo con curso con Juan Carlos Coraza, sigo formándome, sigo bebiendo de la vida todo el día, mirando personajes, mirando cómo mueve esta la energía, que esto es lo que está haciendo con las manos, me sigo fijando. Y entonces yo creo que eso es lo mejor. Cuando no vienes, te estás de vuelta de todo. Cuando estás de vuelta, en la vida en general, sea lo que haga, ya estás muerto. Entonces, yo balance, tengo que dar las gracias a Hermida por fijarse, a Begoña González, que luego se convirtió en su mujer, en mí ese primer día, y luego en todo lo demás que me dio pasando, que un Arturo Fernández quisiera hacer trabajo conmigo y me subiera al teatro, al Infanta Isabel por primera vez, los musicales con Ángel Yácer, mil cosas que he hecho, entrevistar a Madonna, o sea, mil cosas que he hecho. Y que estoy súper agradecida.
En tu cara
me suena. Sí, y además, que yo soy una lanzada, o sea, es que soy. Alguien me dijo una vez, eres muy valiente. Digo, sí, sé que si alguien me apasiona, soy como inconsciente. O sea, para hacer eso, me machaqué para hacerlo, con mis mejores armas. Luego, por supuesto, a lo mejor alguien viene detrás y lo hace mil veces mejor, o no. Pero yo intento dar lo mejor de mí. Lo mismo al cada día que sales al escenario. Estés mala, con dolor de garganta, con problemas o no, fuera. El público se merece tu mejor lado.
Yo voy a confirmar una cosa en este mundillo del teatro, pero en este mundillo de la televisión, de los medios de comunicación, los que tantos años llevamos. Hablas de Belinda Washington, por lo que decías, los cadáveres en el armario, y todo el mundo habla bien de ti.
Bueno, habrá alguno que no le caigas bien, sí, de pero, envidia pero, también, o de que no decir, genios, bueno, no
eso,
pasa nada.
No nos llevamos bien.
No hay que gustarse, sí, pero, no hay que gustarse.
Sí, pero recuerdo que un año que eras candidata al TP de Oro, no sé si ese año que lo ganaste, un año que solo estabas nominada, pero pregunté, no diré a quién, pero pregunté a otra de las nominadas, quién debería ganarlo ese año, y me dijo Belinda. Entonces yo le dije, por versátil, y ella me dijo, no, por auténtica.
Ah, qué bonito.
Y confirmo,
llorar,
y confirmo como espectador y profesional, pero creo que eso es lo que transmites. Claro.
Me haces llorar, es súper emotiva.
De verdad.
Ya no puedo seguir, ya estás hablando tú. Qué bonito. Pero, no, yo creo que hay gente maravillosa en esta profesión. También hay gente. A ver, la mediocridad te lleva a ser inseguro. Los divismos no abren puertas, al final se les ve el plumero. Entonces yo creo que hay que ser sencillo, normal. Siempre he tratado a todo el mundo igual, desde la señora de la limpieza hasta la último jefe. Para mí todo el mundo es parte de un puzzle y todos formamos parte de un equipo. Sin tu trabajo el mío no existe, y sin el vuestro yo no puedo promocionar esta función, no puede enterarse más gente y no podemos seguir trabajando. Somos todos una cadena. Entonces te agradezco ese comentario, no lo sabía y de verdad que me ha emocionado. Pero, bueno, pues gracias a esa persona, ya me estás diciendo luego quién es. Si quieres, si no, no pasa nada. Chavato, vamos a rodar y sin decírmelo. Pero sí, hay gente maravillosa. Yo te puedo hablar de grandes compañeros que... Bueno, mira, una vez con Ana García Lozano, y eso te lo cuento, y esa es mi filosofía, y se la recomiendo a todo el mundo que empiece o no. Y no es ponerme medallas de buenas, sino que hay que ir así por la vida. Ella, yo estaba en Hermida, ya era presentado de Hermida, bueno, o parte del decorado, porque todavía yo creo que servía aguas a Maciel.
Bueno, allí estabas ya.
Me tiraba todos los cubos de hielo y me ponía una cara y digo, me van a despedir. Y me acuerdo que de repente vino Ana García Lozano para un casting, para presentadora de Hermida. Y yo estaba ayudando, como una más. Yo ya estaba ya dentro del equipo. Pues yo cogí un polvo y le eché para quitarle los brillos a Ana. Y me acuerdo que Isabel Vela, que luego, pasado el tiempo, se convirtió en mi amiga, me dice, ¿pero no te has dado cuenta que es tu competencia? Digo, hago lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo. Y eso se lo recomiendo a todo el mundo. Hagas lo que hagas, el trabajo que hagas, pórtate como a ti te gustaría que se portaran contigo. Sea quien sea. Es que es más, me gusta más la gente que está abajo que los que están arriba. Me importa mucho más. Ya ves, por ser auténtica, te puedo meter también en cada lío. Bueno, cambiemos el tercio. Bueno, pausa musical, Arlequín.
¿Qué días estáis?
Pues mira, estamos martes, miércoles, jueves y viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Bueno. Hasta que nos echen.
Apunten para ver verdad y diversión sobre las tablas.
Pues entonces también que charlas poco. Quien nos echa es Edith Salazar, que no para de llamar por teléfono. Tendremos que ir al camerino a saludarla.
Sí, ir a saludarla, que además Edith es un amor.
Pues
sí,
es muy buena amiga. Todo.
Pero queda una última pregunta.
Por supuesto.
No hemos hablado de sexo en todo esto.
Ah, bueno, pues hacemos ahora una parte. Pero antes te quiero preguntar si te siguen confundiendo con
Miriam.
Siguen diciendo...
Mira, nos ha pasado, como hemos hecho, ¿sabes? La última función de Iborra, y la anterior nos la escribió para nosotras, que es todo un lujo que Iborra te coja y te diga, venga, os voy a escribir una función a Miriam Menti. Llevaba yo detrás de él ya, y bueno, y Miriam 4 años, para que al final hiciéramos equipo, pero al final mereció la pena. Hicimos la primera, fenomenal, y un día en un ascensor de estas, hicimos más de 300 bolos juntas, y uno de los bolos, estamos las dos con la señora, y dice, Miriam, y le digo yo, no, soy Belinda. Dice, no, a mí no me engañas, tú eres Miriam, Belinda es la otra. Y se lo decía a Miriam. Digo, no, no, señora, que yo soy Belinda. Y nos ponen juntas, y Miriam y yo, lo único que nos podemos parecer, que yo creo que no nos parecemos en nada, es en la energía.
Sí.
Que somos muy de vivir, de abrazar, de ser en eso. de ser apasionadas, pero lo demás es nada. Pero sí, se nos siguen confundiendo. A mí me han llegado a decir, ay, ¿cómo quería yo a tu padre de Santander? Y yo, perdón, si mi padre es escocés. mi madre es malagueña, que se ha confundido.
Se ha quedado usted un poquito abajo, mi padre es más arriba.
Un día me pasó con Vivi Anderson, me confundían con Vivi Anderson en un aeropuerto. Viviana, Viviana. Y yo mirando para atrás, diciendo, ¿quién es? Yo iba con taconazo, no sé qué. Viviana, Viviana. Y yo, ¿Viviana? Y yo, perdón. Si tú eres Viviana, Viviana Fernández, la de la tele. Y digo, no, digo yo, la tele también, pero no, no soy Viviana. Que sí, venía el niño con una cara de felicidad. Entonces le firmé, se fue con el padre, y vino el padre enfadado. Qué cara más dura, firmando por otra mujer. Y hombre, no le he puesto Vivi con cariño porque el niño estaba con ilusión. Vivi, con permiso, era para tener ilusionada a la gente.
Antonio Mercero, le llamaron Antonio Mancebo y firmó el autógrafo como Antonio Mancebo.
¿Ah, sí?
¿No iba a decepcionar al señor? Antonio Mancebo, qué bueno es usted, Antonio Mancebo. Veo farmacia de guardia, Antonio Mancebo.
Es que la gente te dice de todo.
Antonio Mancebo.
Uy, estás mucho mejor en la tele que en persona. Y tú te quedas como que la
suele ser al revés.
Me voy a cortar las venas, sí, no, pero te lo dicen. ¿Ya? O te dicen, ay, pues pareces más gorda en la tele. Ah, pues tienes altura, pues no sé qué, o te dicen de todo. Ay, pues hija, cómo me gustaba, a mi hijo le encantaba, ¿sí? Lo que es que ahora, claro, ahora ya no. O sea, cosas de estas, cuando te dicen de todo, o sí, o le sigues gustando, o sea, del amor platónico de mi hijo, y pues tráete a tu hijo.
Bueno, la reina,
¿cuándo nos vamos a Galicia? A cabeza que no para.
Un día a Lola Herrera le vino un admirador al camerino, estaba tan, tan fascinado por ella, que le dijo, es que usted no cambia, usted está acartonada. Y ella dijo, pues yo no sabía qué decirse, dar una bofetada, decirle gracias. Optó por decirle gracias.
Claro, es que lo dicen con cariño, sí, parece que no se dan cuenta de lo que te dicen.
Es lo que les hay.
Sí, sí, a veces te pueden decir verdaderas burradas, pero lo dicen desde el amor, no es desde la ofensa.
Pues saldrán burradas, saldrá amor. Saldrán muchas cosas viendo Menopause, el musical.
Y se enterarán de cosas sexuales. Que tanto...
Sí, pero que las cuenten en escena, que es donde nos gustan.
Sí, sí.
Belinda Washington, que te vamos a seguir queriendo.
Igualmente, que nos veamos más. Si nos pone aquí en Galicia, en cualquier lugar, en un prado, entre vacas.
Donde sea.
Comiendo pulpo a feira. O dando con una vuelta por algunas. Ay, sí, por favor.
Cachelitos.
Un polvo.
Un polvo con B.
Y
después, ¿cómo ves? Si ustedes quieren.
Me flipa Galicia.
Bueno, ven ustedes que la conexión gallega es máxima. Belinda va a hacer una función. Nosotros seguimos con el programa. Gracias, guapo.
A vosotros un placer.
Gracias.
De verdad.
Tuve el enorme privilegio de compartir un libro, bueno, de compartir dos, y algunos en los que nos han invitado a participar a ambos, pero un primer libro, escrito a cuatro manos con Polo Vilaboy, llamado Finales de Cine, 77 películas para amar el cine. Finales de película. No, las madres son de película y los finales son de cine.
De cine.
Y ya ven ustedes, aunque sea poca, uno ya tiene una obra y confunde un libro y un título con otro. Y tuvimos la inmensa fortuna de que nos hiciesen bastantes entrevistas. Y yo creo que siempre que nos preguntaban que dentro de los 77 finales nos decantásemos por uno o dijésemos al menos los dos o tres que más llevamos nosotros grabados a fuego en nuestra alma de espectador, yo creo que esta película de la que vamos a hablarnos hoy salía siempre.
Sí, porque al menos a nuestra generación nos marcó muchísimo cuando la pudimos disfrutar en cine. Y es verdad que ese final hacía que tú casi saltaras de la butaca y acompañaras a las protagonistas de esta película de la que vamos a hablar hoy en su final, que no desvelaremos, aunque ellas lo desvelaron.
Iba a decir.
En una ceremonia de los Oscars, pero bueno.
Precisamente cuando todavía estaba la película en cartel en un montón de países, era el año en que estaba nominada a la mejor dirección, ambas como mejores actrices protagonistas, la ceremonia en la que el mejor guión original fue precisamente para Calicuri por esta película que tú ahora nos vas a desvelar, pero como decimos, aunque ya sea un clásico, porque ya es un clásico, y en ese sentido, de repente, lo comentamos en el prólogo de Finales de Cine, de repente una obra se convierte en un clásico, puedes contar el final 20 veces, y nadie lo considera spoiler, ni que le anticipas, ni que le destripas. Pero en este caso, mantendremos incógnita, por si ustedes no lo vieron, pero sí, el gag más sonado de aquella ceremonia de los Oscars fue que ambas protagonistas salieron, dijeron, aquí nos ven, y empezaron a destripar lo que había ocurrido en pantalla.
Bueno, pues estas protagonistas eran Thelma y Luis, un título mítico de los 90, una obra mayor dirigida por Ridley Scott, que a mí me parece que ya nació clásico. Me parece que nuestra generación, como digo, cuando la visionamos en la gran pantalla, al terminar, sabíamos que eso iba a perdurar, que este viaje por carretera de dos amigas en pos de la libertad iba a permanecer en la memoria de muchos espectadores y que nacía, como digo, como clásico.
Estas dos mujeres eran Susan Sarandon y Gina Davis. Susan Sarandon reverdeciendo laureles, reivindicando quién era. Parece que estaba ahí un tanto olvidada, un tanto perdida. Algunos vaticinaron que era el Canto del Cisne. Por fortuna se equivocaron. Vendría, sin ir más lejos, Pena de Muerte, su Oscar como mejor actriz, para confirmarlo. Y sin embargo, Gina Davis, que venía de ganar un Oscar por El Twist Accidental apenas dos o tres ceremonias antes de la de la que está, en la que está, compite Thelma y Luis, por ejemplo, con El silencio de los corderos, es el año de La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera. Madre mía, qué año de cine, por cierto, ahora que empiezan a decir todo seguido. Y todo el mundo dijo, claro, aquí es el relevo, aquí ya Gina Davis lo va a dar todo. Por desgracia, porque es una actriz fabulosa, no ha encontrado apenas personajes ni vehículos, nunca mejor dicho, además de la ironía, por Thelma y Luis, que le permitan seguir demostrando lo grande que es. La Sarandon sigue estando en lo más alto. Gina Davis parece que siempre le cuesta, incluso tiene que explicar quién es cuando le ofrecen algo.
Bueno, de todas maneras, Gina Davis siempre será Thelma, uh-huh, esa ama de casa joven y anulada por su marido, que un buen fin de semana decide hacerse una escapadita en coche con una amiga más madura, una camarera desencantada con un pasado algo borrascoso, llamada Luis, interpretada por Susan Sarandon. Y bueno, a lo largo de esa odisea, como digo, pasan cosas que convierten esa escapada inocente y divertida de fin de semana en una huida hacia la libertad y hacia un autodescubrimiento de ambas personalidades. Así que, como digo, aunque Gina Davis no haya tenido la buena fortuna en cine que merecía, siempre perdurará como Thelma. Y bueno, Susan Sarandon, aunque ha tenido muchos más papeles y muchas más oportunidades para que la recordemos, sí es cierto que el personaje de Luis también es un punto y aparte en su carrera. Así que, si te parece, iniciemos este viaje en un Thunderbird del 66 descapotable con parte de la fantástica selección de canciones que hicieron para la banda sonora de Thelma y Luis.
Street time.
Estaba pensando que también es el año del Príncipe de las Mareas, por ejemplo. Varias de las películas, lo hago muy personal, aunque me consta que lo comparto con Pablo Vilaboy y seguro con muchos de ustedes, varias de las películas de mi vida están en este mismo año.
Sí, la verdad es que ese inicio de la década de los 90 nos trajo satisfacciones cinematográficas muy, muy perdurables.
Pues centrémonos en Thelma y Luis.
Bueno, Thelma y Luis, aunque cristalizó en este año 1991, anduvo dando vueltas por los estudios desde los años 80, que fue cuando la oscarizada guionista Kale Curry lo empezó a mover, pero a los ejecutivos ese componente feminista de la historia, ese protagonismo casi absoluto de dos mujeres en la pantalla, no les terminaba de convencer. Fue cuando Ridley Scott se interesó por dirigirla, cuando empezaron a ver posible llevar a imágenes este fantástico guión y dieron luz verde al proyecto.
Ridley Scott, que ya había roto moldes, eligiendo a Sigourney Weaver para protagonizar a Alien, como dices, una mujer tan fuerte, enérgica y poderosa al frente de una película de terror, ciencia ficción, misterio, acción, etcétera, pues daba otra vuelta de tuerca y decía, voy a hacer esta película con estas dos mujeres al volante de sus vidas, nunca mejor dicho.
Bueno, hay que decir que, aparte de este protagonismo casi absoluto de Gina Davis y Susan Sarandon, de estas Thelma y Luis, hay otros dos protagonistas enormes de esta historia. Uno son los parajes espectaculares del medio oeste americano, con el Cañón del Colorado siempre presente. Y el otro, lo hemos mencionado ya, este Thunderbird del 66 descapotable, para el que en la película creo que se utilizaron hasta 8 modelos. Y bueno, como digo, esa imagen de los paisajes del medio oeste con estas dos mujeres aguerridas montadas en este coche es una de esas imágenes icónicas que nos deja de vez en cuando el cine.
Sí, tuve la fortuna de ver esta película por primera vez en cine con un buen amigo de este programa y con, como saben, no hay por qué ocultarlo, con un grandísimo amigo personal como es Juan Mairena, el dramaturgo, el autor de Cerda, que por cierto ya anda preparando los siguientes, igual dentro de poco tiene que venir y ojalá por Destino Wonderland otra vez. Y recuerdo cuando salimos, la primera palabra que sí que decíamos, al margen de maravillosa, fenomenal, me he enamorado de ambas, lo que ustedes quieran, pero sobre todo también era decir, esta película respira libertad. Como dices, y es la inteligencia con la que Ridley Scott utiliza los parajes naturales y ese horizonte lejanísimo al que tal vez no lleguemos nunca, pero que estamos en camino, como decimos, que es lo que decía Machado, hay que hacer el camino adelante, adelante, siempre adelante, ya, para atrás ni para tomar impulso, y eso se te va contagiando y tú estás en la butaca volando, soñando y elevándote con ellas.
Así es. Muchos críticos dijeron que, bueno, aparte de encuadrarla en ese subgénero de road movie, que en realidad Thelma y Luis era una película del oeste con dos mujeres.
Dos cabalgan juntas, se dijo mucho además, sí.
El de caballos utilizaba un coche, pero muchos compararon esa mezcla de paisaje natural, como el entorno condiciona a los personajes y cómo en cierta manera están atrapados y por otro lado buscan la libertad en argumentos que tienen muchas películas de ese otro género que es las películas del oeste.
Como tú dices, si queremos, no es nada complicado trazar un vaso comunicante entre Centauros del Desierto, como lo que vive John Wayne en esa película, con lo que de alguna manera vive Thelma y Luis, o héroes sin pasado, huyendo del mismo, de Anthony Mann, como el de James Stewart en Winchester 73. O sea, claro que hay mucho, pero para bien. Hay mucho cine, hay mucho detrás, y mucha tradición bien entendida y bien aplicada.
Y en fin, aunque para la historia del cine han perdurado y perdurarán en el tiempo Gina Davis y Susan Sarandon, el juego de elegir quiénes serían las actrices definitivas para interpretar a estas dos mujeres, tuvo mucha, mucha historia. Pero antes, si te parece, hacemos otro pequeño alto musical y seguimos en ruta.
Vamos con ello. No sé si fue siempre la apuesta de Barbara Streisand, la de que Nick Nolte protagonizara El Príncipe de las Mareas, pero éramos, y me incluyo, muchos los que pensábamos que no iba a estar a la altura. Tenía ese pasado televisivo que nos había gustado mucho, El Hombre Rico, Hombre Pobre. Parecía que poco más, gracias al cielo y a las artes cinematográficas y a la Streisand y a quien se deba, Nick Nolte hizo Un Príncipe de las Mareas inolvidable y absolutamente mítico. Entra en la leyenda con toda justicia Jodie Foster ese año, con El Silencio de los Corderos, personaje también que le llega de rebote porque lo rechaza Michelle Pfeiffer, a la que quería Jonathan Den. Sally Field se queja un poquito en escena de que esté nominada como mejor película, una de animación, a Bella y la Bestia, porque, claro, señores, entonces, ¿qué vamos a dar los actores? O sea, parece que nadie estaba en este año en la película en la que al principio se le quería o en la que podía estar. Tampoco, como decías, Susan Sarandon y Gina Davis fueron las Thelma y Louise originales.
Y has mencionado a Jodie Foster y a Michelle Pfeiffer. Pues ambas fueron las que estuvieron más cerca de hacer Thelma y Louise, porque eran las elegidas por los productores. Pero un retraso en las fechas de rodaje hizo que cada una saliera del proyecto. En el caso de la Foster, tuvo la fortuna de elegir bien y tomar el rechazo de la Pfeiffer del Silencio de los Corderos para beneficiarse ella y ganar con todo merecimiento un segundo Oscar. Aparte de Jodie Foster y Michelle Pfeiffer, otro par de actrices estuvieron también muy cerquita de llevar a cabo la proeza de perdurar en la historia del cine como Thelma y Louise, pero para mí eligieron muy erróneamente. Para actrices eran Meryl Streep y Goldie Hawn, que estaban buscando un proyecto para trabajar juntas. Les llegó el guión de Caligari y al tiempo el guión de La Muerte Os Sienta También.
Y como, CMX.
Y como tenían ganas de hacer comedia, sobre todo la Streep, que en aquella época estaba haciendo mucho drama, pues vamos a hacer La Muerte Os Sienta También.
Con el olfato que ha tenido siempre Meryl Streep,
Y rechazaron Thelma y Louise. Decisión que creo que, sobre todo Goldie Hawn, su carrera ha ido languideciendo con el paso de los años. Supongo que se arrepentirían bastante.
Sí, y viendo los resultados, aunque la otra pues fue una película que tuvo muchísimo éxito de taquilla, lo pasabas muy bien. La Streep tenía un primer número musical fantástico donde ya dejaba claro por dónde podía ir la Streep y a dónde ha llegado luego cantando y bailando. Pero claro, si te llega Thelma y Louise, Meryl. Pero bueno, también por un lado vamos a agradecérselo porque así tenemos a esa Sarandon donde queríamos.
De todas maneras, en el juego de... y en las cábalas del reparto femenino se barajaron multitud de nombres. Yo he apuntado unos cuantos, pero se barajaron, a mí me parece que medio Hollywood. Para el rol de Thelma, la más joven de este par de protagonistas femeninas de la película de Ridley Scott. Se pensó en Deborah Winger, Madonna, Emma Thompson, Jessica Lange, Rosanna Arquette, Kelly LeBrock, Andie MacDowell, Mia Farrow, Lily Tomlin o Candice Bergen.
Sin entrar en cuáles, como espectador hablo únicamente, son de mi agrado, cuáles no, pero estoy pensando en el personaje. Aquí fue, vamos a poner nombres, ¿no? Porque si me haces el personaje, hay muchas, incluso algunas que me gustan mucho, que dicen, es que no les va el personaje, ni por muy buenas actrices que sean.
Bueno, pues para el papel un poquito más maduro, para el papel de Luis, el que hizo Susan Sarandon finalmente, se tuvo en cuenta a Vanessa Redgrave, Glenn Close, Liza Minnelli, Sigourney Weaver, Angelica Houston, Diane Keaton, Barbara Hershey o Cher. Bueno, ¿qué te parece?
Hubiese sido curioso y luego pensar las combinaciones posibles. Claro, has leído la lista de Telmas y la lista de Luises, pero luego había que ver cómo las combinamos.
Pues dejamos que cada oyente haga sus mezclas y sus combinaciones, a ver qué pareja alternativa a Gina Davis y Susan Sarandon le hubiera parecido mejor.
Pues nada, ya saben ustedes.
Yo te digo que la guionista, como empezó a mover el guión de Thelma y Lewis a principios de los 80, ella tenía en mente, en una primera escritura, a Natalie Wood y a Tuesday Well como protagonistas. Y ya en los 90, ella propuso a una pareja, además de amigas en la vida real, muy amigas, que, bueno, podían haber hecho una historia, una química en pantalla interesante. Kali Curry quería a Holly Hunter y Frances McDormand. Muy buenas amigas, como digo, en la vida real. Y actrices que tienen una forma de vivir la interpretación, sí, muy pareja.
Claro, y claro, a lo mejor algún productor, la McDormand, aún, entre comillas, les dio un poco de miedo, porque a pesar de Art de Mississippi, no era una actriz excesivamente popular. Tal vez no tuvieron claro si Holly Hunter podía aguantar, que lo aguanta perfectamente, el estrellato y el peso sobre sus frágiles, pequeños, pero magníficos hombros. Lo había demostrado con Gisele Brooks y, por fortuna, Jane Campion le diría, vente y vamos a hacer el piano.
Bueno, como decimos, lo dejamos ahí y, bueno, que cada uno haga, como comentaba, sus combinaciones favoritas alternativas.
Bueno, lo único que se puede decir, desde luego, que si hubieran subido todas a ese coche, hubieran recorrido menos de media milla, porque el peso es excesivo. Hay solo espacio para dos.
Bueno, pues después de tanta marcha, vamos ahora a hacer otro alto musical, pero con una balada clásica que Ridley Scott inserto en un momento muy mágico de la película. Off to work, and the kids were off to school.
Qué canción, madre mía. Aunque como dices, ya queda asociada a las imágenes que ilustra entre el Bailuis, no hay duda.
Esta maravillosa balada de Lucy Jordan, de Marianne Faithfull, queda para muchos asociada a una escena en que, bueno, en una escena muy muy especial de, que tiene sobre todo Susan Sarandon conduciendo por esos parajes al atardecer.
Como decías, el detonante tal vez es que Gina Davis necesita huir de un matrimonio que la anula. Es decir, hay hombres también en la película. Ah. Y hay, por cierto, dos de ellos, que también tiene un papel, ahora lo cuentas tú, muy destacado e importante, el marido de Thelma, por supuesto, pero otros dos hombres imprescindibles. Bueno, de hecho, aquí nace una estrella.
Bueno, hay que subrayar que Harvey Keitel tuvo uno de los papeles de su vida.
Maravilloso.
Haciendo de un policía, un investigador que aparte de perseguir a estas dos amigas que se convierten en fugitivas de la ley, va estableciendo una comunicación y una comprensión con respecto sobre todo al personaje de Susan Sarandon, muy muy especial.
Es maravilloso el personaje de Harvey Keitel, está escrito, los que la acusaban de, claro, es muy feminista, es solamente la visión parcial de una mujer tal y cual, ¿no? Y qué poquita visión tenéis vosotros.
Pero quien se convirtió en estrella fue cierto mozalbete llamado Brad Pitt, que en la película, bueno, aparecía brevemente, sobre todo para hacer que Thelma, el personaje de Gina Davis, tuviera su primer orgasmo.
Maravillosa esa secuencia.
Y para lucir palmito. Pero, del mismo modo que la Sarandon y Gina Davis tienen esa imagen icónica conduciendo ese Thunderbird descapotable del 66, otra imagen mítica del cine es ese Brad Pitt vestido de pseudo cowboy que estas dos amigas recogen y acogen en una gasolinera.
Y como decimos, el actor que interpreta al marido de Thelma, Michael Madsen, que además ya conocíamos por Reservoir Dogs fundamentalmente, y aquí también demostró que sabía hacer un personaje distinto, con otros matices.
Bueno, comentemos además que para este personaje de Picaruelo, de Brad Pitt, quien más próximo estuvo a hacerlo, pero le ganó por la mano Brad Pitt, fue su amigo Josh Clooney, porque estuvo hasta las últimas audiciones, por así decirlo, entre él y Brad Pitt, pero...
Claro, será como ya lo tenemos visto, ya es fácil, pero en el fondo creo que le va a Brad Pitt, ¿no? Por físico. Además le eligieron en parte también porque él tenía un anuncio de vaqueros que había sido muy muy sonado, donde se le veía gran parte de su anatomía, sin nada, sin el vaquero siquiera puesto, lo tenía en las manos limpiándolo, lavándolo. Entonces, yo creo que sí le pega a él. Clooney de jovencito, que le vimos Las Chicas de Oro, él cogió su peso ya después, y su pozo, y su elegancia, y su clase.
En la madurez.
Claro que sí. Por cierto, como esto saben ustedes, que aunque están escuchando el podcast, lo hacemos completamente en directo, de nuevo Fe de Ratas, Michael Madsen no hace del marido de Thelma. Hace un personaje fantástico, y un personaje más muy emocionante y muy diferente a lo que él siempre había hecho, pero sus relaciones con Susan Sarandon.
De novio, pareja de Luis.
Y el marido de Thelma. El marido de Thelma es un... Paz 4, dejémoslo ahí.
Bueno, pues antes de dejar a los oyentes con ese final que tanto comentamos, para que los que hayan visto la película recuerden qué sintieron, y para quienes no la hayan visionado, que les entre ganas de recuperarla en Blu-ray, reseñemos brevemente que, aparte de Susan Sarandon y Gina Davis nominadas al Oscar como mejor actriz principal, a aparte del Oscar al mejor guión que ganó Kalikuri en la categoría de original, la fantástica fotografía de Adrian Bibel y el estupendo montaje de Tom Noble, aparte de la dirección de Ridley Scott, también fueron candidatos a la estatuilla dorada.
Como mejor película, no.
Esas cosas que pasan.
Y sin embargo, en la mejor dirección, Barbara Streisand por El Príncipe de las Mareas, no. Y como dijo en su momento, porque esa ceremonia de los Oscar la transmitió en España Antena 3, y Carlos Pumares se hizo cargo de los comentarios, Harvey Keitel, que está fantástico en Thelma y Luis, le nomina por Baxi. Pues así. Así nos va en Hollywood a veces.
Bueno, pues, ¿te parece que nos dejemos ir hacia adelante con ese final?
Siempre, 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 siempre hacia adelante. Siempre hacia ese destino, hacia ese Wonderland, que cada uno encuentra donde quiere y a veces donde le dejan.
Pues vamos con Thelma y Luis hasta el mismo final.
Pues hasta allí vamos, y por supuesto ese es el colofón, yo creo, fantástico y perfecto. No se conoce en la película, creo que lo rubricarán para este destino Wonderland de hoy, pero saben que regresamos muy pronto aquí en Onda Arcoíris en los podcasts de Prenoticias. Simplemente cuando ustedes quieran, en un programa u otro, darle al play y conversar un ratito con nosotros sobre cine, sobre teatro, sobre nuestras pasiones. Gracias, Juan de Cañadas, por estar a los mandos, y como ahora toca conducir, nadie mejor que tú para más que nunca pisar el acelerador. Hasta pronto.
Paren ahora mismo el motor y pongan las manos en lugar visible.
Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. ¿Pero qué dices? Vamos. ¿Estás segura? Sí. Sí. Thank you.